Radio.
Ya está con nosotros la doctora Silvia Yorguli Saucedo. Ella es demógrafa, también una especialista en migración y presidenta del Colegio de México, que hoy nos habla en su colaboración de la semana sobre la maternidad a distancia en este 10 de mayo. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Adelante, sí, la escuchamos.
Buenos días, Nora Patricia. Buenos días al auditorio. Pues sí, pues hoy en el Día de las Madres, que es una buena oportunidad para comentar sobre un tema que se ha trabajado mucho en la última década en la investigación en migración en México y en América Latina, y que tiene que ver con esta parte del ejercicio de la maternidad y la migración femenina, ¿no? Cómo se combinan las dos cosas. Y en parte, bueno, pues todavía cuando uno piensa en los migrantes, pensamos en individuos que se mueven solos. Todavía hay un arraigo en el caso de la migración mexicana a Estados Unidos de la imagen del hombre solo, trabajador, pero en realidad pues sabemos que la mujer mexicana ha participado en la migración interna y internacional desde siempre, y también sabemos que la migración no es una decisión aislada, sino la decisión de migrar no es una decisión aislada, es una decisión que será vinculada con la familia, se da en muchos casos al interior de las familias, y en muchos otros tiene que ver también con esta estrategia de contar, por ejemplo, quiénes del hogar se van a un lado, quiénes a otro. Hay estudios que han señalado, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que la familia se pone de acuerdo, algunos, las mujeres migran a distancias más cortas, a lugares donde hay maquilas, en otros tiempos hacia Tamaulipas, los hombres hacia Estados Unidos. Entonces, en realidad la migración se tiene que ver desde la perspectiva familiar. Y un elemento del que hablamos poco es que la migración implica una separación de la familia con un costo emocional pues, para todos los que la integran. Y si partimos del supuesto que la mayoría de las familias prefieren permanecer juntas en la misma comunidad, en la misma ciudad, en el mismo país, pues entonces también está esa parte de tomar la decisión entre cubrir una necesidad económica a través de la migración y esta querer estar juntos y pues balancear, y pues normalmente la migración implica que alguno de los miembros de la familia se va. ¿Qué pasa en México con esta parte de la participación de mujeres en la migración y el ejercicio de la maternidad? Lo que llamamos el ejercicio de la maternidad a distancia, cuando las madres se van y los hijos se quedan. Bueno, pues sabemos que la mayoría de las mujeres migrantes están también vinculadas con una migración familiar, que viajan con los hijos mucho más que los hombres. Pero también hay un crecimiento muy importante en México y en América Latina de las mujeres migrantes, trabajadoras, en muchos casos únicas proveedoras del hogar, y que los hijos se quedan en los países, en las comunidades de origen, y que en muchos casos esta migración femenina pues es respuesta a, por ejemplo, la separación o muerte del cónyuge o del padre, una situación de emergencia de la familia, el hombre no tiene trabajo por un largo tiempo y la mujer se va, opta por migrar. Y entonces aquí entra toda una nueva disyuntiva: cuando se va la madre y se quedan los hijos, pues cómo se reorganiza la casa y cómo se da esta relación entre la madre a distancia de los hijos. Y el primer dilema que las madres migrantes enfrentan es quién cuida a los hijos. Y lo que hemos encontrado en mucha investigación que se ha hecho en México, por ejemplo en el Colegio de Michoacán, es la importancia de las redes familiares. O sea, cuando la madre se va, quienes apoyan son las abuelas, las hermanas, las hijas mayores. Lo otro que sabemos es que las remesas que mandan las madres se dedican en mayor proporción a educación y salud de los hijos que las remesas que mandan los hombres, ¿no? O sea, hay un uso mucho más directo a la inversión en educación y salud. Y también sabemos que tiene esa separación un costo emocional para las mujeres, para los hijos, que se desarrollan estrategias como seguir conectados a través de las tecnologías de la comunicación, que es muy importante que las madres mantengan un vínculo, por ejemplo, en ver cómo van los hijos en la escuela, etcétera. Pero bueno, pues que ahí hay una interacción completa entre esta red de cuidados, que básicamente son mujeres de la familia, y pues los hijos. ¿Qué tanto se da o qué tan común es la separación familiar en México por migración? Bueno, en realidad tenemos pocos datos. Sí sabemos que uno de cada cuatro, o sea, de diferentes encuestas, hemos encontrado que uno de cada cuatro niños ha estado separado de sus padres, porque los padres, al menos uno de ellos se va a Estados Unidos durante su infancia o adolescencia. Por ejemplo, a los 18 años, 22% de los jóvenes reportan haber estado separados del padre hombre por un promedio de casi 3 años, y 5% de los jóvenes reportan haber estado separados de las madres porque se fueron a Estados Unidos. Es más común la separación del padre que de la madre. Pero bueno, pues es un fenómeno general, aunque yo me he referido básicamente a la migración internacional México-Estados Unidos. Hay mucha investigación en el caso de la migración latinoamericana a España, porque ahí es muy claro el predominio de mujeres, mujeres adultas que tienen ya hijos no tan chicos, sino digamos entre 10 y 18 años, que tienen otro tipo de arreglo, que a veces las alcanzan en España, a veces no, a veces se da una cosa compleja por la crisis, que los hijos se regresan, las madres se quedan allá, pero bueno, pues también están estos arreglos de maternidad a distancia. Conocemos menos el caso de la migración femenina. Sabemos, por ejemplo, que en la migración rural, urbana, México, desde los 70 había un componente muy importante de mujeres, por ejemplo, trabajadoras domésticas, y que los hijos se quedaban en las comunidades de origen a cargo de abuelas, hermanas, hijas mayores. Sabemos también, ahora también tenemos casos que antes no teníamos, como el hecho de madres ancianas que viven en comunidades en México y que los hijos se fueron. Entonces es otro tipo de relación materna a distancia. Y el último tema, pues más recientemente, es la separación forzada de las familias mexicanas en Estados Unidos, la deportación de madres que están en situación de indocumentación, que los hijos, ciudadanos o no, se quedan allá, y que exhibe lo esquizofrénico del sistema migratorio en Estados Unidos, y que tiene un costo emocional terrible para los hijos, para las madres, una gran incertidumbre, imposibilidades de reunirse, y que ha implicado también desarrollar estrategias de apoyo con la comunidad mexicana, con las iglesias allá, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un tema sobre el que podría platicar más. Nada más cierro pues felicitando a todas las madres el día de hoy, y bueno, recordando especialmente a quienes enfrentan esta situación de separación de los hijos, muchas veces involuntaria, porque los hijos y ellas están en diferentes comunidades, ciudades o países.
Cierto esto, así que pues lo importante aquí es que también hay que visibilizar, ¿no?, a esta migración, la migración de las mujeres, de las niñas, sin importar su edad y las zonas, tanto urbana como rural, y creo que es una tarea que todavía nos falta mucho, doctora, para ver la realidad y qué podemos hacer, ¿no?
Sí, y ahí tenemos casos terribles como este crecimiento de los niños migrantes no acompañados, y cuando los entrevistan muchos de ellos dicen, pues voy a alcanzar a mi mamá.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, pues yo creo que también entender los costos que tienen para toda la familia y para la comunidad en general. Entonces, bueno, pues cómo hacer. Eso no quiere decir que estemos en contra de que la mujer migre.
No, no,
pero
claro
que se den
que no.
Condiciones donde puedan estar, bueno, por ejemplo, claro. Si hay una condición de que pueda ir y venir, de que los hijos la puedan alcanzar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el mensaje final es también una migración con canales documentados para las mujeres y las familias.
Claro, así es. Gracias, doctora. Nos escuchamos la próxima semana y pásela bien en este día.
Gracias, Nora Patricia. Felicidades para ti también.
Gracias. Muy buenos días a la maestra, a la doctora Silvia Yurguli Saucedo. Regresamos.